Los debates se escuchan mejor en Partida W.
8:32, 8:32, es la castración química, el castigo adecuado para los violadores de niños, es lo que debatimos con Marlon Díaz, quien está en contra de la castración química y ha presentado unos argumentos bien interesantes, y debate con Daniel Carrillo, quien trabaja en el Senado de la República, ha trabajado en este proyecto y cree que es parte de la solución, no la solución completa, sino es parte de esa solución. Usted nos está hablando de la droga que se usa en algunos países para la castración química. Antes, le pregunta por aquí, @rendaz27, ¿dónde están los estudios del proyecto de ley? ¿Un vaso en España?
No, señor, los estudios del proyecto de ley yo le invito a que conozca tanto la exposición de motivos como la ponencia que se presentó para
primer y segundo debate. Un ciudadano común no creo que haga eso. ¿Cómo explicarle esos estudios así rápidamente o en qué se basaron?
Los estudios rápidamente son unos estudios epidemiológicos y unos estudios de comportamiento. Básicamente teníamos que el estudio que he mencionado de la Universidad de Columbia está estudiando cerca de 2.000 hombres que... a los cuales se preguntaron, ¿usted ha accedido alguna vez carnalmente, ha violado a alguien? Y un porcentaje importante respondió que sí. A ese porcentaje importante se le preguntó, ¿lo ha hecho más de una vez? Y dijo, sí, 63%. Esos estudios también los contrastamos con los que evalúan la efectividad de los medicamentos que se proponen para la inhibición hormonal del deseo sexual.
¿Usted tiene cuatro medicamentos?
Los cuatro medicamentos, el acetato de ciproterona, se administra vía oral diariamente. El acetato de medroxiprogesterona, vía inyectable mensualmente. El acetato de leuprolide, vía inyectable mensualmente. Y algunos inhibidores selectivos de la serotonina, que también se administran mensualmente. Nosotros, como le decía al doctor Díaz en el anterior segmento, no tenemos la experiencia y no pretendemos improvisar en una cosa tan importante como lo es esta. Le estamos otorgando completamente la competencia al Ministerio de Salud para que sean ellos, con la parte técnica, los que definan qué medicamento, bajo qué condiciones y cómo hacer el control de esta medida que estamos poniendo.
Mire, Juan Pablo, me dice un profesor de la Universidad de los Andes de Salud Pública, Diego Lucumí, que las hormonas no actúan de manera aislada. Él me dice que este proyecto es una biologización, que en medicina hace rato salieron de ese tema, que el cuerpo humano no es solamente la suma de unas sustancias, que esto tiene unas implicaciones éticas delicadas y que estas medidas deben tomarse dentro del marco de un tratamiento integral.
Claro que sí.
Este tipo de medidas pueden vulnerar derechos humanos, y es un tema que nos falta por tocar. Pero nos dice
pública.
Esto que es muy importante. El costo de este tipo de medidas, según estudios, por año puede costar $4,650 por persona. Ese tipo de medidas por año. Y son estudios que no se le presentan a la opinión
Doctor
pública.
Díaz,
y por eso yo decía,
quiero hacer una pregunta.
La pelota al Ministerio
¿Y
de
cuánto
Salud?
Cuesta la vida de un niño? Eso no tiene precio.
Pero es que si esta
eso
fuera la
no
solución,
precio,
es que
doctor,
el tema debe ser la prevención.
No, precisamente,
el tema debe
esta
ser
es la prevención
la educación,
que nosotros queremos hacer.
El tema
hacer.
Debe ser
claro
la protección
sí,
del menor.
Claro que sí,
la
es
familia,
una arista.
La familia.
Una arista.
Además se está desconociendo, se está poniendo como si estuviera predeterminados todas las personas abusadores sexuales, predeterminadas a cometer delitos, y que las hormonas, trancando las hormonas, vamos a solucionar los problemas.
Mire, yo
esa
solo
es una
sé
mentira,
70...
una mentira, claro.
La reincidencia,
votos, pero
la reincidencia
no la
está hoy en día en el 73% y tiene mayor incidencia en las personas que abusan de niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros consideramos que la vida de un niño no tiene precio y que cualquier precio que el Estado tenga que incurrir es muy pequeño. Si una sola vida de un niño se puede salvar con este proyecto.
Abogado Marcos
esto
Díaz.
Es prevención.
Y
esto es prevención.
Y le pregunto, o sea, y ya nos presentaba unas cifras preocupantes de lo que ocurre en el país con los niños, niños asesinados, niños violados por sus propios padres, por extraños. ¿No sería bueno probar algo? De pronto experimentar con esto, ¿qué tal que esta sí sea una buena solución? No sé.
Recuerde, Juan Pablo, que al inicio del debate yo planteé la misma salvedad. Yo estoy totalmente de acuerdo y preocupado por las cifras de niños abusados. Eso no lo estoy desconociendo. Una cosa cosa muy distinta es que el tratamiento que se propone de castración química sea la panacea, sea la solución para estos
problemas. Estamos...
Además, porque termina afectando derechos fundamentales. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales? La prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes.
Doctor Díaz,
y no basta
yo quiero hacer
simple,
una salvedad.
Con la simple aceptación.
Recuerde que la Constitución que... establece que los derechos de los niños priman por sobre
sin
cualquier
ninguna
otro.
Duda, pero también el Estado de Colombia
es
está
punto.
Fundado,
ese es el
principio
punto.
Fundante del Estado nuestro, la dignidad humana. Nuestro Código Penal,
claro
nuestro
que sí.
Código
y
de
entonces esta
penal,
medida, ¿por qué cree usted que es voluntaria? Porque estas personas son conscientes de que pueden reincidir.
Pero venga,
no,
¿los voluntarios sí funcionan en este país? Claro. Yo insisto en
o
eso.
O sea que tenemos si alguien, que probar, que si alguien
Pablo,
voluntariamente
una,
considera que la mejor manera es que la castración sea física, como lo proponían al principio, o como se acostumbraba antes, que al niño que robaba al ladrón le quitábamos las manos o le quemábamos
está
las
poniendo,
manos.
Usted no está poniendo sentido. En el mismo nivel
la dignidad humana,
la economía,
no.
El patrimonio con la vida de un niño, doctor.
No,
ya seamos serios, por Dios.
Usted está llevando el debate donde
no
es.
Señor.
Y yo parto
yo
de la
estoy
base
diciendo
y la preocupación
que los derechos
por la
de, los
niños de los
niños priman por sobre cualquier otro.
Sin
y que
ninguna
nosotros
duda.
Estamos
pero
proponiendo
si
una medida de prevención.
Voluntariamente.
Prevención
la pena a la que yo me someto es quitarme la vida, entonces se la quita y punto. O le dice al Estado, quíteme la vida, que yo así me soluciono y
doctor
no vuelvo a matar
Díaz,
o no vuelvo a violar.
Díaz.
Es que es lo
pero
mismo.
Es que estamos
es que
hablando
que
de los niños, las niñas y los adolescentes. Recuerde usted que el Código de Infancia y Adolescencia y también la Constitución Política establece que es obligación del Estado, de la familia y de la sociedad proteger a nuestros menores. ¿Qué estamos haciendo? Estamos fallando. No hay una respuesta institucional, no hay una política pública real. Mire las cifras. 160.280 niños violados en los últimos 10 años. 675.000 niños, niñas y adolescentes victimizados. ¿Por quién? Por la sociedad, por el Estado, por su omisión y por la familia. Doctor Díaz, nosotros estamos proponiendo. Es que, Juan Pablo, yo quiero comentarle, hay como un tema en la academia de rechazar de tajo absolutamente todas las propuestas que se han esbozado en el Congreso de la República, pero cuando uno va a preguntarles, bueno, ¿y qué hacemos? Callados. El Consejo Superior de Política Criminal, callado. Siempre diciendo no, no, no. Y mientras tanto, los niños, niñas y adolescentes del país se están muriendo, los están violando.
La academia con absoluta responsabilidad se pronuncia porque estas son soluciones a medias. Esto no soluciona nada. No
esta
tienen
es una
estudios
arista.
Serios. Tienen efectos secundarios.
Es que si muéstreme usted los estudios serios que demuestran que hoy en día, hacer lo que hoy en día está pasando en Colombia, está dando resultado. Que lo que hoy en día en Colombia, las penas que contempla hoy el ordenamiento jurídico colombiano son suficientes para frenar esta epidemia,
el Código Penal nuestro, que además el proyecto, reitero, parte de una gran equivocación, que es crear unos delitos que ya existen.
No.
Pero ¿por qué los aumentos de penas históricamente,
señor,
y voy a hablar solamente para los delitos sexuales, 2004, 2008 y el que se propone ahora? No han solucionado el problema. Es que este no es
porque
un tema
hace
de
falta
las
una
penas,
política pública. Hace falta una política pública y eso es lo que este proyecto quiere iniciar.
Incluso
una política pública hacia la prevención, una política pública.
Bueno, prevención.
La, sí,
ya empezamos
prevención
a hablar el mismo idioma.
Sí, señor.
Ya
a través de la castración química voluntaria, a través del tratamiento intramural y extramural.
Dice Lisa @ausuduara. Pero hay casos de personas muy educadas que han abusado de niños y niñas y otros implementando prevenciones y son abusados.
Digamos que justamente lo que se pretende es endurecer las penas, es crear una política integral que no solo sea meterlos en la cárcel y ya, simplemente estamos endureciendo las penas, estamos creando un delito autónomo, no estamos quedándonos con el agravante que hoy en día existe y adicionalmente estamos estableciendo unas medidas psicológicas de atención intramural, extramural y la castración química voluntaria.
Lo del agravante me parece una precisión importante. Es que hoy en día el delito de violación, sin importar la edad, existe. El delito de acto sexual, sin importar la edad, existe. y se agrava cuando se comete sobre menores de edad.
Pero la pena sigue siendo mucho menor a la que hoy en día estamos
proponiendo. De acceso carnal en menor de 14 años y actos sexuales en menor de 14 años.
O sea, usted pide la aplicación de la ley.
Es que la ley está creada. Es que yo no entiendo, están partiendo de una...
Doctor Díaz, es que hoy en día las penas que estamos... las penas que se están contemplando en el ordenamiento jurídico resultaron ser inadecuadas.
¿Pero por qué? ¿Usted por qué dice eso?
Yo le muestro los datos.
No es un problema de aplicación de la ley, Daniel.
160.280 niños, niñas y adolescentes han estado violando.
Es más, yo le puedo decir, esa cifra
que sea ejemplarizante,
esa cifra es mentirosa. Y es mentirosa porque...
Le está diciendo mentirosa a medicina legal.
No, porque se queda cortita. Le quiero decir, déjeme terminar el argumento.
Debe haber un subregistro.
¿Por qué es mentirosa? Porque es que esa cifra no contempla la cifra negra de la criminalidad. La mayoría de abusos ocurren al interior de las familias. Y esos casos la mayoría no se denuncia. Es decir, esa cifra se queda corta.
Se queda corta.
Recuerde cuál fue mi salvedad. Yo le estoy diciendo es que la solución no es la castración química.
Mientras tanto estamos diciendo que no, que entonces nos mantenemos como estamos. La castración química se está poniendo en el debate público porque consideramos que es una medida que va a permitir la disuasión, que va a permitir que estas personas no reincidas, que ese 73% que hoy en día está reincidiendo baje sustancialmente.
Daniel, ¿en cuántos países del mundo se aplica la castración química?
La castración química, tengo los datos por acá, obligatoriamente está en 6 países del mundo.
6 países.
Estados Unidos, en varios estados desde 1996, en la Florida, en California, en Georgia, Iowa, Luisiana, Montana, Oregon, Texas y Wisconsin. En Polonia desde 2010, en Rusia desde 2011, en Moldovia 2012, en Estonia también de 2012. Y ojo, una salvedad, la Corte Constitucional India, que es la comparan mucho con la Corte Constitucional colombiana, hizo un pronunciamiento reciente en el año 2016 que dijo, hombre, empecemos a estudiar la castración química como una respuesta efectiva.
¿Mencionó usted algún país de América Latina, perdón?
En los que son voluntarios.
Sí.
El Reino Unido, Australia, España, Francia y en la provincia de Mendoza, en Argentina, se planteó como una respuesta voluntaria.
O sea, solo en esa provincia de Argentina, en América Latina.
Tenemos el registro también de que en Perú se está estudiando una iniciativa similar a la que estamos tramitando.
Pero yo le invito al Senado principalmente y a los oyentes, por supuesto, revisar la evidencia de manera rigurosa que publica el British Medical Journal en 2013. Muestra que es débil la evidencia de este tratamiento. En California se aprobó sin respaldo de la comunidad científica. Eso termina siendo absolutamente importante. Aquí se está planteando simplemente con una discusión que veo que incorporan acogiendo ahora algunos de los argumentos del Consejo de Política Criminal. Un consejo absolutamente serio, integrado por personas absolutamente serias.
Que se queda callado ante esta situación.
No se queda callado, todo lo contrario.
¿Qué ha propuesto, doctor Díaz?
Hagan los estudios pertinentes para que propongan eso.
Si ellos son los que más saben, ¿qué han propuesto? Nada. El Congreso de la República, más de 20 iniciativas que han puesto para solucionar esta grave problemática que nos duele a todos como colombianos.
Es que yo nada. Yo me siento por lo menos muchos años atrás como si estuviera hablando con Lombroso, como si esto fuera un tema de determinismo. De esto no se trata.
Estamos hablando de una medida que va a permitir que estas muertes, que estas violaciones se dejen de presentar en el país. Vamos a pasar de un 73% que hoy en día está registrado. Lo invito a que conozca, usted me cita un estudio británico, yo lo invito a que conozca los estudios asiáticos. En Corea del Sur se ha planteado esta medida como obligatoria y hay estudios serios que nos demuestran cómo en ese país ha bajado las tasas de reincidencia de violadores de menores.
Yo tengo un argumento que me parece muy importante. Acá hay un caso, aunque sus víctimas no fueron menores de edad, que es Javier Velasco, el victimario poco célebre por el caso de Rosalvira Celi. Él tuvo una primer condena antes del caso de Rosalvira Celi, donde se debía someter a un tratamiento por alcoholismo. ¿Y saben cuál estado le brindó ese acompañamiento y por qué terminamos en el caso de Rosalvira Celi? Ninguno. ¿Y sabe cuál era el tratamiento de alcoholismo? ¿Cuánto costaba? Tal vez nada, en Alcohólicos Anónimos. Este cuesta, según estudios serios, más casi $5,000 por año respecto de cada persona. Y yo no estoy poniéndole,
o sea,
un valor.
15 millones de pesos por persona, por persona que accede a la castración química. ¿Ese es el valor, Daniel?
Juan Pablo, yo en este momento, y lo he reiterado, nosotros no somos médicos y nosotros no tenemos el conocimiento técnico suficiente, ni el doctor Díaz tampoco lo tiene porque es abogado. Ninguno de nosotros puede decir cuánto va a costar esto. Esto no está cuantificado. Esto lo va a implementar el Ministerio de Salud, que va a tener la competencia para establecer cuál es la medida que nos aplica.
¿El ministro de Salud, el actual ministro de Salud, apoya esta iniciativa?
Le hemos solicitado un concepto al Ministerio de Salud. Estamos todavía a la espera.
¿Ustedes qué creen? Porque él es un tipo muy de avanzada y no sé si se le mida a apoyar esta iniciativa.
Pero si hay un concepto, ¿no?
Hay un concepto respecto a la obligatoriedad que se está...
No, y habla sobre los efectos secundarios, y habla que no existen estudios serios del Ministerio de Salud. Y es que aquí simplemente...
¿El Ministerio ya había hecho algo sobre eso?
Sobre el proyecto inicial, no sobre las modificaciones.
Pero la diferencia era entre obligatorio y voluntario.
Pero básicamente...
¿Y los efectos secundarios? ¿Hablaba de efectos secundarios?
Hablaba de algunos efectos secundarios, sin embargo...
¿Cuáles?
Tales, los ha mencionado muy bien el doctor Díaz, hay unos cambios en el comportamiento, hay, digamos, una pérdida de pelo, digamos, son cosas muy mínimas si los entramos a comparar con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país.
Le dice por aquí Lina Sanabria, doctor Díaz, si no es la cadena perpetua ni la castración química para los violadores, entonces, ¿qué puede ser?
Apliquemos la ley. Lleguemos a la prevención, lleguemos a la protección, lleguemos a la educación, protejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Pero el Estado no ha hecho nada.
Protejámoslos. Además, porque es que...
Estamos fallando
a nuestros
niños.
Tenemos que proteger
niños.
desde nuestras familias.
¿Qué pasa cuando son las familias?
Yo digo, y por eso también hice una salvedad personal, simplemente
estamos
como un argumento
en lugares comunes.
Es que yo soy papá de tres niñas, yo soy el que primero defiende a las niñas en este país.
Y la mamá de Miguel Ángel también era la madre biológica.
Yo no veo que la castración química sea la solución.
Cuidado, que es que no podemos generalizar. Las familias hoy en día, los hogares, también están violentando a los niños, niñas y adolescentes en el país. ¿Y qué estamos haciendo frente a eso? Yo no creo que aplicar la ley tal y como está hoy en día esté dando resultados. No va a dar resultados porque aquí tenemos las cifras. 160.000 niños, niñas y adolescentes han sido violados.
Ahí hay un problema del sistema judicial. El sistema judicial no es capaz de lograr llevar a feliz puerto los procesos penales respecto de los violadores. Estadísticamente, y está en el estudio no solamente del Consejo de Política Criminal, que hace parte del concepto que le emitió al Congreso, sino que lo encontramos en que no ha sido, en todos los estudios sobre el sistema acusatorio, no ha sido capaz de evacuar las noticias criminales que está recibiendo. El porcentaje es mínimo. Entonces hay una sensación de impunidad.
Lo que busca es aportar al debate, porque hoy en día, Juan Pablo, no existe una política pública de prevención a la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes. Estamos cayendo en lugares comunes. Esta es una aproximación. Pueden haber más, está abierto el debate, pero debate con argumentos, debate que realmente dé soluciones.
8:49, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. En Bogotá 326-2325, 326-2350, o desde cualquier operador celular, numeral la W. Esto es numeral 529, numeral 529. Los escuchamos.
¿Y usted ya tomó partido?
Joana, buenas noches. ¿Dónde está?
Buenas noches, de Tuluá,
Valle del Cauca. Adelante, la escuchamos. Tome partido.
Sí, gracias. Bueno, yo debo aclarar que hace varios años intentaron violarme. No lo lograron, gracias a Dios, pero sí me mancillaron y me tardé 2 años en salir de mi depresión. Imagínense lo que viven las personas violadas. Entonces ellos hacen mucho daño a la humanidad, perdiendo así el derecho a que se les respete su dignidad. Si ellos atacan la dignidad de muchos y muchas, esta gente, estos violadores, solo se merecen la muerte. Pero si quieren vivir, que los castren totalmente y les pongan vagina. De esta manera, seguro que los que tengan ganas no lo van a intentar. Esas inyecciones, esas pastillas, eso no sirve porque no se cumplen los seguimientos.
Nelsi, ¿de dónde se comunica? ¿Nelsi? Ahí está Nelsi, ¿o estaba? Nelsi, buenas noches. Vamos con otro oyente. Julián, ¿dónde está?
Buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Julián, muy bien. ¿Usted cómo va?
Aquí Diego Bucaramanga, sí señor, muchas gracias. Para dos cositas, la primera pues, es que el Estado no pudo controlar a los internos que iban saliendo de las cárceles con manillas, que había un millón quinientos, no se puede cumplir esa meta. Ahora, ¿cómo será con pagando un poco no de plata para estar aplicando esas inyecciones o esas pastillas a la gente?
Jimena, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, Jimena, adelante, tome partido.
Yo tomo partido porque cualquier cosa que se haga por los niños debe a cualquier precio. Yo sí estoy de acuerdo con la castración. Yo creo que ojalá fuera, no fuera voluntaria, sino obligatoria.
Gracias, Jimena. Hola, Silvia.
Sí, buenas noches, tomo partido.
Me encanta que tome partido, Silvia, la escuchamos.
Pues te cuento, pues yo no sé los nombres de los ponentes, pero estoy totalmente en desacuerdo con la prevención. Una sociedad enferma no se puede prevenir. ¿Quién se previene? Los que estamos aliviados. Entonces, yo pienso que lo mejor es, si no se puede la pena decirte, la cadena perpetua o la castración química, pero esa gente no merece vivir.
Hola, Mauricio, ¿dónde está? Mauricio, ¿dónde está?
Buenas noches.
Buenas noches.
Mauricio Gómez, tomo partido.
Me encanta que tome partido. ¿De dónde nos llama?
Soy por carretera, soy transportador.
Lo escuchamos entonces.
Pero, ¿qué es lo más atroz que está en la vida? Atentar contra la vida de un niño, un adolescente, una niña. Sería bueno la pena de muerte para esos tipos que hacen esas atrocidades.
Camilo, ¿dónde está? Camilo.
Hola, Juan Pablo.
Hola, Camilo, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
De Bogotá, Juan Pablo. Como siempre, muy chévere su programa, muchas gracias. Solamente quería decir que me parece que la castración y todas estas medidas que evidentemente es un populismo criminal o de criminología populista, simplemente les falta tener en cuenta los reales efectos en la sociedad. Podemos matar o castrar la mitad del pueblo, pero el problema realmente es, hay que hacer prevención, hay que ayudar a los niños, hay que fortalecer a la familia, pero no, pues, no hay que vengarse, no hay que generar venganza, hay que generar justicia.
Gracias, Camilo, por siempre estar ahí. Juan Pablo, ¿dónde está?
Aló, sí, buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Desde Las Mesas, Nariño.
Lo escuchamos, tome partido.
Bueno, yo creo principalmente que la castración no es la solución al problema. Con la amputación de un miembro tal vez no termine el problema, ¿no? Yo creería que es mejor la prevención, que el Estado garantice la seguridad de nuestros niños, de nuestros jóvenes a través de campañas culturales, de educación, tratar nosotros como sociedad también de proteger a nuestros niños, tratar de poner el ejemplo, tratar de ser en la familia focos de educación, de focos de cultura, para que así pues estos problemas no se presenten. Yo creo que la castración es como la última medida, es una poda que uno le hace a este problema, pero que puede florecer por otros lados.
¿Qué hubo, José? ¿Dónde está?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Aquí de Bogotá.
Adelante, tome partido.
Mira, lo que pasa es que los valores se perdieron en este país, absolutamente todos, no respetamos nada, ya ni siquiera las autoridades como si en sí tienen respeto. Desde que se quitó la educación, la cívica de Carreño, donde ya ni siquiera un chico se puede reprender porque ya puede llamar al 123 y ser detenido. Se perdieron todos los valores, tenemos que volver desde un comienzo, empezar desde el niño, a educarlo y que tenga criterios sobre la vida, sobre lo que debe ser y lo que no debe ser.
Gracias a usted, buenas noches, René. René.
Sí, señor, buenas noches.
Buenas noches, ¿dónde está?
Me encuentro por carretera viajando hacia Bogotá.
Nos encanta acompañarlo, tome partido.
Claro que sí, yo pienso que definitivamente estos ampones, estos delincuentes no tienen cómo corregirse. Más allá de un problema mental, psicológico, psiquiátrico, definitivamente es un comportamiento en su cultura que no sabemos cuál sea. A mí me parece definitivamente que la única solución para defender a nuestros niños es la castración y o pena de muerte. Mil gracias.
Gracias a usted por llamar. Hola, José Manuel.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Dónde está?
Se llama de Toro Valle.
De Toro Valle, bájale un poquito al radio y escuchamos su opinión.
De la pregunta, la participación mía consiste en lo siguiente. ¿cómo se va a hacer, cómo se va a hacer para controlar el abuso de los niños en las parejas homosexuales que se besan y hacen sus cosas delante de los niños, dando una enseñanza, un ejemplo, un mal ejemplo de hombre con hombre, mujer con mujer? Eso no está bien.
Gracias, don José Manuel. Hola, Gloria, ¿dónde está?
Buenas noches, de Santa Marta.
La escuchamos, tome partido.
Ya tomé partido.
Me encanta eso, la escuchamos.
No, para los violadores, cadena perpetua.
Cadena perpetua. Finalmente, Daniela, ¿dónde está?
Buenas noches, en Bogotá.
Buenas noches, tome partido.
Tomo partido. Bueno, si bien es cierto, últimamente se ve más el duelo que tenemos por los niños que son violados. Entonces, pues, desde mi humilde opinión, considero que no vale la pena castrarlos a los violadores, pero sí tomar otras medidas, porque finalmente la violación no solamente consiste en la penetración. Entonces, pues, es muy interesante el debate que dieron hoy. Vale la pena que se repita.
Gracias, Daniela, gracias por su opinión. 8:57, a todos ustedes gracias por estar ahí. El próximo lunes de 8 a 9 no se pierdan otro debate aquí en Partida W. Don Marlon Díaz, gracias por venir a dar un debate y a defender algo tan impopular.
No, totalmente.
Pero muy
Juan
bien,
Pablo,
muchas gracias
por la invitación y siempre atentos a la W.
El abogado Marlon Díaz y Daniel Carrillo, gracias por venir también a dar este debate, Daniel.
Juan Pablo, muchas gracias, doctor, muchas gracias por el debate. Y quiero recordarles que en esta hora de debate, dos niños fueron violados.
¿Está de acuerdo con la castración química para violadores de niños? 89% sí, 11% no. Hasta mañana.